En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los hombres no hacemos lo que materialmente realizan nuestras manos, sino aquello hacia lo que camina nuestro corazón. Con estas palabras de Martín Descalzo comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 10 de mayo, San Juan de Ávila. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa comenzaremos con el espacio que dedicamos a los santos y beatos de nuestra diócesis de Astorga. En esta ocasión hablaremos de San Fructuoso. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas, y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra Los hijos lo valen. En el espacio que dedicamos a nuestros santos y beatos dentro de este año diocesano de la santidad que estamos celebrando, hoy dedicamos nuestro espacio a San Fructuoso de Braga, obispo. Probablemente dicen que nació en la zona del Bierzo a principios del siglo VII, en el seno de una noble familia emparentada con la realeza visigótica. En tierras vecinas se desarrolló la mayor parte de su edificante vida y su apostolado también cristiano y monacal. Fue el iniciador y promotor de la vida monástica en la comarca diocesana del Bierzo, denominada por los historiadores la Tebaida española. Así, hacia el 640 fundó el monasterio de Compludo y después el de San Pedro de Montes, donde estableció la Regula Monacorum de ejemplar austeridad. Esta regla presenta una enorme originalidad, pues aun siendo dura y enérgica, cultiva un vivo sentimiento de la comunidad y presenta un concepto de la obediencia muy sensato y desarrollado. Su movimiento ascético adquirió una enorme fuerza, despertando una gran inquietud espiritual entre los jóvenes de todas las clases sociales que se unieron a la vida comunitaria. Su propuesta de vida monacal, unida a las inquietudes apostólicas de Fructuoso, trascendieron los límites del norte y su obra se difundió por todos los lugares de la península ibérica. La veneración con que es tratado con su peregrinar por varios lugares del sur, como Mérida, Sevilla y Cádiz, nos revelan la fama de santidad y de grandeza que le antecedía. Su incansable actividad le lleva a realizar también en estas regiones nuevas fundaciones en que aplicar su intensa disciplina, buscando la vida de la perfección cristiana. La tradición afirma que peregrinó al oriente cristiano, donde visitó los santos lugares y Egipto, cuna de donde provino el monacato a la iglesia occidental. En medio de tanta actividad, Fructuoso cuidaba su propia formación intelectual y la de sus monjes, y buscaba libros y explicaciones que satisficieran el espíritu, iluminaran las dudas y vencieran la ignorancia. Por amor y servicio a la Iglesia, aun a costa de su deseo de vivir en soledad y oración, Fructuoso acepta la dignidad episcopal como obispo abad de Dumio, notable monasterio próximo a Braga. Obligado por su cargo, asiste a un concilio nacional presidido por Eugenio de Toledo. Allí es nombrado obispo metropolitano de Braga con la esperanza y la seguridad de que su actividad daría mucha gloria de Dios y redundaría en gran beneficio de la Iglesia. En el ejercicio de su episcopado, Fructuoso sigue poniendo de relieve su espíritu monástico, que se manifiesta en una rigurosa vida ascética y en la continuación de su actividad como fundador. Su última fundación fue el monasterio de Montelios, muy cerca de Braga, donde se conservó su cuerpo tras su muerte hasta que siglos más tarde, en 1102, el arzobispo de Compostela, Gelmírez, le trasladó a Santiago. vivió con enorme tranquilidad y alegre esperanza junto a sus discípulos los momentos previos a su muerte, que acaeció en abril del año 665. Aunque su sepulcro fue desde muy pronto centro de populares milagros, con seguridad ninguno fue más importante ni valioso que el milagro de haber sido instrumento dócil y activo en las manos de Dios para llevar a cabo desde un pequeño rincón de la diócesis de Astorga la gran renovación espiritual que inició en el siglo VII. Su celebración litúrgica es el 16 de abril. Escuchamos a continuación las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, en la historia de nuestra diócesis hay un elenco de sacerdotes buenos y santos que ejercieron su ministerio sacerdotal con total entrega a Dios y a los fieles que la Iglesia les había confiado. Hoy la inmensa mayoría de los sacerdotes viven entregados a servir a los demás hermanos y proporcionándoles la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y reuniéndolos en la caridad de Cristo. En el día del buen pastor, os invito a todos a dar gracias al Señor y a pedir por los buenos párrocos de nuestra diócesis. En nuestra diócesis de Astorga tenemos 217 sacerdotes, de los cuales 82 están jubilados. Por tanto, son 135 los sacerdotes en activo que atienden pastoralmente las 970 parroquias en las que viven 225.000 habitantes. Estas son, en resumen, las cifras actuales que nos ayudan a tomar conciencia de la situación tan precaria que tenemos en lo que se refiere al ejercicio del ministerio sacerdotal y que no mejorará en las próximas décadas. La gran mayoría de los sacerdotes en activo son párrocos, con los que colaboran 14 sacerdotes religiosos y 15 sacerdotes extradiocesanos. Es necesario reconocer la labor que realizan los párrocos, algunos con bastantes años, que quieren seguir colaborando con la diócesis y aportar lo que un sacerdote debe aportar a la comunidad cristiana, la presencia de Cristo, el buen pastor, que convoca a la comunidad para hacerse presente en medio de ella, como lo hizo en los relatos de las apariciones que estamos recordando en estos días de Pascua. Al hilo de esta realidad sobre el presbiterio diocesano, quiero hacer estas tres reflexiones. Primero, es necesario valorar, acompañar y orar por el párroco propio, de modo que se sienta verdaderamente querido y aceptado por los fieles como un verdadero pastor y acompañante espiritual. La soledad del párroco se agranda cuando los fieles le dan la espalda o le piden cosas que no puede dar porque no son propias de su ministerio, o no alcanza a realizarlas por la dispersión de tareas a las que constantemente está sometido. Al afecto de la comunidad, el párroco debe corresponder con un corazón manso y humilde como el del Señor, de modo que su buen ejemplo, y sea santo sacerdote, atraiga a todos a Jesús. Los seglares, segunda parte, deben asumir cada día con más empeño su misión propia, que es la transformación del mundo, según el plan de Dios, y su participación consciente y responsable en la Iglesia, acompañando al párroco con su consejo, su colaboración en la catequesis, en la liturgia y en la organización de la caridad. Por su parte, el párroco debe estar cerca siempre de los seglares como hermanos en Cristo que son, acompañando a los afligidos por cualquier causa, celebrando dignamente los sacramentos, preparando la predicación de la palabra de Dios, escuchando su consejo en los consejos parroquiales y económicos y animando a su compromiso cristiano como padres o madres de familia, trabajadores o empresarios, políticos o sindicalistas, educadores o sanitarios. Tercero, tomar conciencia de la necesidad de animar a los jóvenes y no tan jóvenes para que respondan con diligencia y libertad de espíritu si el Señor los llama a ser sacerdotes. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y continuamos con el repaso de la actualidad en nuestra diócesis, recordándoles que hoy, viernes 10 de mayo, tendrán lugar las confirmaciones en la Basílica de la Encina a las 8 de la tarde. Mañana nuestro señor obispo presidirá la misa en el asilo de Astorga con motivo del 125 aniversario del mismo, y por la tarde tendrá la visita pastoral a las parroquias de Boisán y Filiel. El domingo 12 de mayo la visita pastoral será a las parroquias de Quintanilla de Somoza, Villa Libre y Luyego. También le recordamos que el próximo lunes 13 de mayo don Juan Antonio visitará pastoralmente la parroquia de Quintana del Castillo. Les informamos también de reuniones de la próxima semana. El próximo jueves 16 de mayo, reunión del Consejo Episcopal, y para el viernes 17 de mayo, visita pastoral a las parroquias de Villar de Ciervos, Valdemanzanas y Tabladillo. El sábado 18 será en Pobladura de la Sierra, Molina Ferrera, Chana, Busnadiego, Piedras Albas y Lucillo. Y le recordamos que hoy se está celebrando la fiesta sacerdotal de San Juan de Ávila aquí en Astorga. Una ocasión sin duda dentro del sugerente marco espiritual del año diocesano de la santidad que está celebrando nuestra iglesia particular de Astorga con motivo del cuarto centenario del tránsito de otro insigne doctor de la iglesia, San Lorenzo de Brindis. Le recordamos que con ocasión de esta fiesta también se están uniendo a la celebración que tiene lugar en España en torno al 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Tras la celebración de la Eucaristía en el seminario, los asistentes han tenido la oportunidad de escuchar en el Teatro Diocesano la conferencia que ha impartido María Encarnación González Rodríguez, exdirectora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. En su intervención ha profundizado en los diversos aspectos teológicos, eclesiológicos y litúrgicos que conforman el rostro de la santidad en la Iglesia, con especial detenimiento en el proceso que se sigue actualmente en las causas de beatificación y canonización. Después ha presentado también el libro de los santos y beatos mártires del siglo XX en España, del que María Encarnación González es autora. También le recordamos que en la última parte del acto de la mañana ha tenido ocasión, bueno, como decimos, también se ha presentado este libro de los santos y beatos mártires del siglo XX en España, del que María Encarnación es autora, pero ha sido presentado por don Manuel Celada, de la editorial Edicel, del Centro Bíblico Católico, y también en esta última parte de la mañana tendrán ocasión, como todos los años, de brindar el sentido homenaje y reconocimiento que merecen los presbíteros que cumplen 50 y 25 años de sacerdocio, es decir, sus bodas de oro y plata sacerdotales. Respecto al sacerdote ordenado en el año 1969, que celebra los 50 años de sacerdocio, es Gaspar Vega Fidalgo. Y los sacerdotes que celebran 25 años de sacerdocio son Carlos Fernández García, José Ignacio Franco Quintanilla y Juan Antonio Testón Turiel. Desde aquí felicitamos a todos. También les recordamos que esta jornada festiva concluye con la comida de fraternidad a partir de las 2:15 de la tarde en el seminario. Como también les recordamos que mañana y pasado, este fin de semana, tendrá lugar la jornada diocesana de adolescentes y jóvenes en el seminario de Astorga. Como sabéis, es una jornada que comenzará mañana a partir de las 2 de la tarde con la llegada al seminario y alojamiento de los participantes. Después tendrá lugar la comida y por la tarde realizarán un itinerario catequético por la ciudad que les permitirá, visitando distintos lugares y monumentos, conocer el corazón de Jesús que más se manifiesta en los santos, en los que sufren, en los necesitados y en la Eucaristía. Por la noche a las 9 cena en el seminario, a las 10:30 vigilia, adoración en el seminario y a las 12 concierto en el mismo lugar. Para el domingo 12, que está centrado en Conoce tu corazón, celebrarán a las 12 de la mañana la Eucaristía, a las 2 de la tarde comida en el seminario y ya por la tarde a las 4:30 Festival de la Canción Vocacional y Misionera en el Teatro Diocesano. También le recordamos que seguimos con la novena a Nuestra Señora de Fátima en el año diocesano de la santidad en el santuario de Astorga. Como saben, comenzaba el pasado 4 de mayo y concluye este domingo 12. Para los días que nos quedan, hoy concretamente se abordará el tema, como saben, se sigue la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Papa Francisco. Hoy el sacerdote que actuará como predicador será don Samuel Pérez Prieto, formado del Seminario Mayor de Astorga, quien hablará de la santidad crece con pequeños gestos. El sábado 11 también don Samuel, la santidad consiste en unirse al ministerio pascual. Y el domingo 12, el vicario general y rector del Santuario de Fátima, don José Luis Castro, hablando de María nos acompaña en el camino de la santidad. Le recordamos los horarios de todos los días en el santuario hasta el próximo 13 de mayo. La adoración eucarística de 9 a 8 de la tarde, todos los días por la mañana, a las 9 rezo de laudes, de 10 a 12 confesiones y a las 12 Santo Rosario. Por la tarde, de 5 a 7 confesiones, a las 7:15 rezo solemne del Santo Rosario, a las 8:15 novena Nuestra Señora de Fátima con la bendición del Santísimo y reserva, y a las 8 de la tarde celebración de la Eucaristía. y a las 9:45 rezo de vísperas. Ahora les informamos también de la fiesta de la Virgen de Fátima, que será el próximo lunes 13 de mayo. Tendrá lugar a las 8:00 p.m. procesión con el rezo del Santo Rosario por las calles de la ciudad de Astorga, también con la imagen de la Virgen de Fátima, y a las 8:30 Santa Misa concelebrada en el Santuario de Fátima. Estará presidida por el rector del Seminario Mayor de Astorga, don Enrique Martínez Prieto. Queremos invitarles a la peregrinación diocesana a Lourdes, que tendrá lugar del 1 al 6 de julio, organizado por la Hospitalidad Diocesana. Tienen en plazo de inscripción hasta el próximo 31 de mayo. Una peregrinación, como decimos, dirigida a enfermos, a jóvenes, a devotos de la Virgen, a fieles cristianos y a todas las personas que deseen vivir el espíritu de Lourdes, atender a los enfermos, sanarse, disfrutar, también disfrutar del entorno. Tienen toda la información de inscripción y cómo poder apuntarse dependiendo de la zona en la que viva uno de la diócesis, o incluso también si eres joven, puedes ir como voluntario al servicio de los enfermos en la web www.diocesisastorga.es. También les queremos recordar que el Palacio de Gaudí ha presentado su nueva guía. El Monumento Astorgano ofrece en colaboración con la editorial 2D una completa guía visual que analiza desde una perspectiva innovadora y original uno de los proyectos más emblemáticos de Gaudí. Puede conseguirse en español, el inglés y en francés con más de 200 imágenes que ayudan a comprender de manera muy didáctica el edificio. Realmente podemos destacar que es un nuevo formato con el que el Palacio busca facilitar el acceso y la comprensión del monumento que diseñó Antonio Gaudí y que sirvió como precursor de ideas para los diseños arquitectónicos que luego formarán parte de su legado. El libro además está hecho con papel que respeta el medio ambiente y que está destinado tanto al público adulto como al público infantil. Escuchamos al director del Palacio de Gaudí hablando de esta nueva guía.
Un libro que pretende pues mostrar el edificio de una forma muy original, que no es una simple colección de fotografías, sino que es una guía del propio palacio. Se puede visitar con el propio libro, y quien lea el libro, aunque no haya estado en el palacio, creo que también se lleva una imagen completa de lo que es este edificio.
Les recordamos también que el Palacio de Gaudí inauguró recientemente una exposición temporal bajo el título INRI, inspirada por la Semana Santa, que está compuesta por 20 piezas, principalmente imágenes de crucificados que forman esta muestra, como decimos, y que sin duda el Cristo de la Cruz procesional de Castrotierra protagoniza la imagen principal del cartel. Una exposición a la que les invitamos a ver en el horario habitual de apertura del Palacio de Gaudí en la segunda planta hasta el próximo 31 de agosto. También les recordamos en nuestra zona del Bierzo que se encuentran celebrando las fiestas de la Peña. Concretamente, del día 8 hasta el 16 ha comenzado la solemne novena en la parroquia a las 8:00 p.m. El sábado día 18 a las 7 misa en la parroquia y procesión de subida, y el domingo día 19 fiesta de la Peña a las 11:30 misa en el santuario, a la 1 procesión y misa mayor, y a las 7 misa vespertina. Para el lunes día 20, día de la Peñina, a la 1 misa por los devotos difuntos. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Y nuestra primera noticia no puede ser otra que dar la bienvenida a los diocesanos que desde Italia llegaban después de haber culminado su peregrinación a todas las grandes ciudades de Roma, Asís, Florencia, Roma y, por supuesto, Brindis. Presididos por nuestro señor obispo, asistían en la iglesia de San Paolo el pasado día 8 al acto de hermanamiento entre las diócesis de Brindis y la diócesis de Astorga. Un hilo que nos va a unir desde este momento para siempre en la memoria de alguien que ha sabido desde el estudio de la palabra de Dios y desde la sabiduría unir la ciencia humana con el sentimiento espiritual y con el sentimiento religioso. San Lorenzo de Brindis ha sido el hilo conductor de esta peregrinación en el año santo, en el año de la santidad que estamos celebrando en la diócesis de Astorga. Bienvenidos a casa, y estoy convencido que esos casi 100 peregrinos nos van a brindar momentos especialmente bonitos cuando nos puedan relatar en primera persona todo lo que han visto, todo lo que han vivido, tanto en los retiros como en reuniones de consejos pastorales. Habrá esa oportunidad para revivir revisar una peregrinación tan entrañable y con tanto significado en este año. Por supuesto, estamos celebrando en este día a nuestro patrón, a San Juan de Ávila. Cifras de sacerdotes muy preocupantes, las que nos va a recordar el señor obispo en este año. Apenas 135 sacerdotes para atender a tantas comunidades parroquiales. Sacerdotes que se hacen cargo de más y más parroquias, que hacemos todo lo posible para llegar hasta el último rincón, aquellos pueblos más pequeños que están encomendados a nuestro servicio. Sacerdotes que con la ayuda de los laicos tenemos el deber de hacer presente el mensaje del Evangelio allí donde vivimos, allí donde celebramos los sacramentos. Ojalá que esta fiesta de San Juan de Ávila, que es una fiesta de proximidad, es una fiesta de cercanía con los compañeros sacerdotes que comenzábamos con la celebración de la Eucaristía y después con la conferencia de la exdirectora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, María Encarnación González Rodríguez, y la presentación del Libro de los Santos y Beatos Mártires del siglo XX en España, del que ella es autora. Por supuesto, tendremos oportunidad para comer y tendremos oportunidad para rendir un merecido homenaje a los sacerdotes que este año realizan sus bodas de oro y sus bodas de plata sacerdotales. Queremos también acercar la noticia de la convocatoria para los campamentos de verano en nuestras parroquias, en nuestros grupos de jóvenes. Esa invitación ya está hecha. Y, por supuesto, esperamos que sean muchos los jóvenes los que, después de acabar su curso, se den la oportunidad de compartir unos días en plena naturaleza con los demás jóvenes repartidos por toda la geografía diocesana. Amigos, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión que en este caso es: ¿cree que la Iglesia Católica debería de considerar la figura de las diaconisas? Máximo responde:
se habla de la implantación del diaconado femenino, teniendo en cuenta que también en la Iglesia Antigua se hablaba de diaconisas. El problema teológico es saber si realmente ese diaconado femenino formaba parte de uno de los tres grados del sacramento del orden o si era una institución que no estaba directamente implicada con este sacramento. En todo caso, la palabra diaconía puede tener un sentido unívoco, pero también análogo, en el sentido de que toda vida cristiana debe ser diaconía, es decir, servicio. Y, ¿por qué no?, también se podría a las mujeres, sin entrar en que formara parte del sacramento, establecer una especie, que yo creo que ya existe en la realidad, aunque no exista teóricamente formulada, pues de organizar y regular lo que es el servicio de la mujer a la Iglesia en una diaconía que ayude en diversas tareas, sin tener necesidad de una ordenación. Es una opinión personal.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con nuestro espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Los hijos lo valen. Escuchamos a Rosy.
Los hijos lo valen. La preocupación por la educación de los hijos ha crecido rápidamente en los últimos años, máxime cuando se ha comprobado la ineficacia de ciertos métodos pedagógicos. Con un estilo transparente y preciso, la autora, Bárbara Coloroso, nos hace ver que las herramientas que hemos heredado no nos van a servir para el gran reto que tenemos por delante, que no es otro que el de educar hijos capaces de hacer un mundo más humano, más justo y más feliz. Respetando la identidad y las capacidades del niño, nos muestra una metodología orientada a reforzar la dignidad, la libertad, la responsabilidad, la creatividad y la disciplina de los adolescentes, poniendo una y otra vez el foco en la actitud de los padres y el entorno familiar que los progenitores han ido creando, sean conscientes o no de ello. De la editorial Cristiandad, Los hijos lo valen.
Y recuerden, regresamos el próximo viernes 17 de mayo con toda la actualidad de la diócesis de Astorga aquí en el Espejo de la Iglesia. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.